Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Gracias, Adolfo Arjona, por regalarnos una noche más en COPE. Hoy es el Día del Trabajo, pero hoy más que nunca tenemos que estar aquí en directo demostrando que solamente nosotros, los currantes, los ponedores, somos capaces de levantar todo un país. Aquí decimos ya buenos días, somos el primer programa despertador de la radio, estamos en directo, no estamos grabados. Te acompañamos ahora 4 y 6 con 5 segundos, con 6 segundos, hora menos en Canarias. Y además mandamos un abrazo a la gente que está trabajando, a la gente que está buscando trabajo, o a la gente que ya ha trabajado durante toda su vida, ya está jubilada y disfrutando de, pues esperemos que de una pensión digna, que esté disfrutando de una vida maravillosa y que intente también esforzarse porque los que le rodean disfruten de una vida que esté muy bien. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. En este programa de radio, en Poniendo las Calles, nos encanta el chocolate y si a este capricho le sumas una causa solidaria, pues ¿qué más se puede pedir? La noticia positiva del día es sin duda la de la apertura de la Casa Cacao, el sueño de Jordi Roca, que ahora se ha convertido en realidad. Es el hermano pequeño de los Roca, no el de los Báteres, no. Es el propietario de los Teller, todo un amante del chocolate y que además lleva años trabajando en un proyecto. Para buscar el producto, el que fuera elegido mejor repostero del mundo en 2014, ha viajado por Perú, por Colombia, por Ecuador. Y su periplo pues ha sido recogido en un documental de National Geographic y está previsto que se plasme también en un libro. Y aquí viene la parte solidaria. En todo esto hay una parte solidaria importante y es que los beneficios por derecho de autor se van a invertir en crear toda una cooperativa para fermentar y secar el cacao que recolecta la comunidad Ayagún de la selva amazónica peruana. Ellos son los que van a abastecer finalmente a Roca para abrir su Casa Cacao. El producto que vamos a consumir en este establecimiento será biológico, será natural, será salvaje y totalmente sostenible. Son más de 1.000 familias de esta comunidad indígena las que se van a beneficiar con el acuerdo al que han llegado, lo que supone toda una noticia muy positiva. Ahora bien, ¿cuándo podremos disfrutar de este lugar? Bueno, pues tendremos que esperar hasta el año 2019, en el mes de enero. Esa es la fecha en la que está prevista que, bueno, pues se abra en la Plaza Cataluña de Gerona. Estupendo que se abran ese tipo de negocios ayudando a los que te proporcionan la materia prima, poniendo en valor sus productos, ya que los abusos comerciales son un problema para los países subdesarrollados que no pueden prosperar al sufrir la explotación de las grandes compañías. Así que Jordi Roca, sin embargo, ha decidido ayudarles en la fabricación del chocolate, además de pagarles un precio justo por el resultado. Y esto de verdad, que nos llega, nos llena de orgullo. 4 y 8, hora menos en Canarias, en directo estamos Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
1 de mayo 2018, ¿eh?
Sí, pues hemos venido con 4 grados.
¿Qué? O sea, ¿esto qué es?
Déjate de historia, ni 1 de mayo ni nada. Hasta el 40, mira, nos quedan 39 días todavía. O sea, de frío.
Entre el frío, entre cómo está pasando el tiempo, es que vuela, la vida vuela.
Ayer cuando me levanto tenía un montón de mensajes en el WhatsApp, había caído agua nieve en Madrid. Agua nieve.
Granizo, yo vi granizar.
Pues eso, tú imaginas.
Hubo unas temperaturas agua ayer nieve, muy, muy raras, mucha agua. Mi madre, como loca, sacando plantas. Este agua es muy buena, este agua es muy buena. Sacando las plantas a la terraza. Este agua es muy buena para. Pero mamá, que te estás empapando. Es que este agua es muy buena, es muy natural. Sí, no tiene contaminación.
Muy natural.
Qué así barbaridad. Es. Oye, hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a contar?
Pues mira, en los próximos minutos vamos a contar el último proyecto solidario de Cáritas. Se llama Moda Re y ha revolucionado la economía colaborativa. La iniciativa no solo ayuda a aquellas personas que necesitan ropa y que se la piden a la ONG de la Iglesia, sino que además ha servido para crear puestos de trabajo. Enseguida te vamos a ofrecer todos los datos, no sin antes avanzar que hoy tenemos nueva sesión de plagios con Juan Andrés Rubert. Enseguida vamos a comprobar cómo algunas canciones son tan parecidas que podrían ser gemelas, pero de distinto padre. Vamos, que están copiadas.
Uf, pues nada, luego las descubriremos y en muchos casos, sobre todo, las recordaremos porque son temazos que conocemos todo el mundo. Las 4 y 10, hora menos en Canarias. Entonces tú decías, Palazón, que ya hoy 1 de mayo y las temperaturas cambiando.
Y las temperaturas cambiando. Van a subir un poquito.
Bueno.
Pero solo un poquito, porque el 1 de mayo va a estar pasado por agua, sobre todo en Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. Eso por la mañana y esta tarde en el interior de Cataluña y también puede llover aquí en Madrid. Así que habrá que sacar el paraguas otra vez. En la parte norte va a estar poco nuboso, aunque al final de este martes podría llover en Galicia, y eso, las temperaturas suben, sobre todo en el Mediterráneo, pero se va a notar poquito, ¿eh?
¡Qué barbaridad! Pues gracias por compartir el tiempo con todos los ponedores. Hay un montón de gente que ya tiene su diploma y hay mucha gente que, claro, todos los días se nos unen ponedores nuevos y no saben lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, ¿eh?
Pues hay que llamar 950-6006. Ese es el teléfono que tenemos en el programa. Es gratuito, no va a costar nada. 950-6006. Si lo marcas y entras en directo contándonos cómo estás poniendo las calles, te llevas el diploma. Hay un montón de ponedores que ya lo tienen. Ellos son un ejemplo.
Eduardo, llegando a Mercamadrid.
Fernando, en un pueblo de Guadalajara, vivo en Azuqueca. Y entonces, pues, voy camino al aeropuerto.
José Luis, por la carretera, Valencia Paguardo.
Javier, vivo en Galapagar y trabajo en Las Rozas. Trabajo en la cafetería El Aine.
Ahora mismo almorzando. Me estoy comiendo un par de huevos fritos y dos piletas de cordero. Aquí en Murcia.
Isabelino. Pues estoy ahora mismo a la altura del cruce de Los Santos de Maimón, en Extremadura.
José Sebastián, estoy bajando de Salamanca para Toledo.
José, de Lugo, acabo de venir del hospital, soy ginecólogo.
Roberto, ¿qué fue de Logroño?
Cogí un camión en Cervera, en Lérida.
Me llamo Marcos, estoy en Sevilla, soy vigilante de seguridad.
Todavía poniendo calles, ya demasiada, demasiada.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron, nos contaron cómo ponían las calles y ya disfrutan, ya tienen, ya presumen del diploma oficial de ponedor de calles, oye, con nuestra bandera de España, ¿eh?
Vamos a repetir el teléfono para que nos puedan llamar, 950-60-06, gratuito el teléfono, ¿vale? O sea, que no va a costar nada. ¿Qué otras formas, de qué otras formas puedes participar con nosotros? ¿Puedes contactar con Poniendo las Calles? Bueno, pues tenemos el Facebook, facebook.com/poniendolascalles, y también tenemos Twitter, @poniendocalles.
Mucha gente también navega por internet, se quiere informar, se quiere entretener. La mejor opción, en cope.es. ¿Hoy en qué estáis trabajando, Miguel?
Pues mira, en cope.es contamos cómo 5 mujeres consiguieron entrar este fin de semana en un campo de fútbol en Irán. Allí tienen prohibido acceder a los campos de fútbol. Las mujeres y ellas se pusieron una peluca, se maquillaron una barba, se pusieron la camiseta de su equipo, el Persepolis. Con esos complementos tuvieron estas 5 valientes que ir a ver a su equipo, que además se proclamó campeón de la Pro League del Golfo Pérsico. También contamos, ¿tú has visto una serie que se llama La Casa de Papel? Que la recomienda,
sí,
todo el mundo.
Buenísima.
Vale. Pues la policía argentina ha detenido este fin de semana también, en los alrededores de Buenos Aires, a una banda de atracadores que actuaba con máscaras de esa serie en España. Y no es la primera vez que esto pasa en Argentina. Eran 8 hombres y 3 mujeres de entre 18 y 70 años. Integraban supuestamente una banda de asaltantes dedicada a lo que allí llaman salideras bancarias, gente que sale de retirar dinero del banco. Y la última, Pulpo Muerto, la araña más vieja del mundo. No sé cómo te relacionas con las arañas.
Pues me llevo muy mal.
Muy
sinceramente,
¿no?
Me dan bastante asquete.
Pues esta era una tarántula que ha llegado a los 43 años de edad, un ejemplar de Jaus vilosus, ese es su nombre en latín, en científico. Durante un estudio de población a largo plazo en Australia, supera al anterior registro, era otra tarántula, otra especie de tarántula que llegó a los 28 años.
¡Qué barbaridad! Bueno, Miguel, mucha más información en cope.es para toda la gente que quiera investigar y disfrutar. Muchas gracias.
A ti, Pulpo.
Nosotros seguimos poniendo las calles en COPE y... ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Por favor! Claro, tú eres culé. Ayer lo hablábamos, ¿no? Vea, ayer felicitábamos a Rubén también.
Ayer nosotros... No, Rubén es valenciano.
Es valenciano, pero no, es verdad. Ayer hablábamos con él. Ayer hablábamos con él que el Barça ganaba la Liga. No, ayer.
Por eso no habíamos puesto el himno del Barça, porque queríamos que estuviera nuestro compi culé.
Es verdad, es verdad.
Muchas gracias.
Es delicante realmente, pero...
Yo soy del Hércules, lo primero de todo. Pero...
Que nosotros, que Vea y yo somos muy madridistas, pero... No tenemos ningún problema en poner el himno del Barça, que es campeón de la Liga Española.
Y de la Copa del Rey.
También,
perdona, el Barça ha hecho doblete, se ha proclamado
claro
campeón de la Liga el 29 de abril.
Claro que
imagínate,
sí.
Imagínate, a fecha 29 de abril.
Eso
sí,
es.
Sí, sí. Faltan 4 jornadas. Y oye, hay que decir una cosa, la gente nos está viendo, los ponedores nos están viendo, pero el Pulpo madridista se ha puesto de pie.
Hombre, por supuesto, claro que sí.
Pero Pulpo, yo soy del Valencia, que conste.
Ya está, Rubén.
He tenido que entrar en el estudio para decírtelo porque...
Nos están comiendo el terreno, ¿eh?
Pero...
ellos. No, pero lo que queremos decir es que reconocemos las cosas.
Eso es.
Que aunque haya ganado el Barça y Bea y yo seamos muy madridistas,
mucho,
felicitamos al Barça.
Hombre, sería el colmo.
Claro que
muchas
sí.
Gracias.
Vale. Así que bueno, pues venga, cántame el himno. Venga, cántamelo.
Bueno, venga. Nos estamos ya pasando. Que suene ya otra cosa, que tampoco es plan de que estemos aquí 2 horas.
Bueno, pues felicidades.
Gracias.
Vale. 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El último de la fila para comenzar con esta canción, Querida Milagros, así es como se llama. Te recuerdo que si nos sigues en Facebook por primera vez, aquí me salta una alertita, me aparece tu nombre y yo cojo y te menciono. Así que te animo a que nos sigas.
Esta mañana, al salir a patrullar,
de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Damos la bienvenida a Rodrigo Santiago, a Jefe Wigu, a Servando Amable, a Roberto Hernández González y a Valentina Viguerzán, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, lo que demuestra que nuestra comunidad de ponedores no hace nada más que crecer y crecer y crecer y demostrar que nosotros ponemos las calles para que España crezca.
Ahí tenemos, hoy es festivo en España, pero ahí tenemos a los irreductibles, los ponedores como Esperanza, que dice, yo lo que voy a hacer es sacar el paraguas, pero para tirarlo ya por la ventana, porque qué jartura, y en Cádiz es también verdad. Con la lluvia. Oh. Esto es que se nos está haciendo muy largo el invierno. José Antonio Cuello, el Día del Trabajador lo empecé a medianoche poniendo calles para variar. Un abrazo fuerte y un saludo a los ponedores. Y dice, ¡ay! Y un abrazo también muy fuerte a los miembros de la segunda bandera de paracaidistas, que se marchan a Irak. Que volváis todos, hermanos. Mucha fuerza. Pues eso esperamos.
Qué bonito,
todos.
Claro que sí. Un abrazo a los militares, que nos acordamos además un montón de ellos y de la gente que nos protege y que nos salvaguarda. Vigilantes de seguridad, Guardia Civil, policías, mil gracias por estar con nosotros.
Y termino con Mónica, que dice, pues yo normalmente, Pulpo, me despierto a estas horas, pero hoy, Día del Trabajador, pues también me desperté, claro, y no tengo que ir al curro.
Temas de
así
rutina.
Así que, claro que sí. El festivo te lo pasas en vela también.
Impresionante. Esperamos vuestros mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, me tienes que dejar ahora que te hable del último proyecto de Cáritas que nos ha encantado. Se trata Moda Re. la marca de ropa que ha creado la ONG de la Iglesia con fines sociales. Caritas lleva recogiendo ropa más de 20 años, pero ahora ha profesionalizado esta labor. Me explico, antes las prendas que se donaban eran entregadas a los más necesitados en los roperos. Ahora, sin embargo, se va a poner a la venta en más de 80 tiendas por toda España. Tras un proceso de selección e higienización, pues estas prendas podrán ser adquiridas por cualquiera a un precio súper económico. Los más necesitados, sin embargo, no tendrán que pagar y podrán llevarse, bueno, pues la ropa de estos establecimientos presentando un vale de Cáritas. Pero es que aún hay más. Gracias a este proyecto, la ONG de la Iglesia ha conseguido crear puestos de trabajo. En total, 750 personas. Una de las afortunadas es Encarna, tiene 47 años, vive cerca de Barcelona. Ella era ama de casa cuando se quedó sola con una niña pequeña y también con una hipoteca. Desvinculada del mundo laboral, Cáritas le ha dado una oportunidad y en la tarde de COPE, Encarna explicaba cuál es exactamente su labor en el engranaje de Moda Re.
Soy triadora en Formació de Treball, aquí en Barcelona. Triar es seleccionar la ropa que recibimos de los contenedores que se recogen, que la gente dona. Y entonces viene a la planta y allí la seleccionamos. Hacemos, bueno, pues una selección de ropa.
Mira, Encarna llega a Cáritas en 2014 a través de los servicios sociales de la localidad en la que vive. Primero entró con un contrato de inserción y ahora forma parte del equipo logístico. En la tarde de COPE también han querido hablar con el coordinador de este proyecto que ha cambiado la vida de Encarna. Se llama Rubén Requena y así explicaba a Expósito en qué consiste Moda Re.
Son 28 las caritas diocesanas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con proyectos como en el que trabaja Encarna, y lo que hemos hecho es ponernos todos juntos en comunión para estar bajo un mismo paraguas, y ese paraguas es Moda Re, que tiene unos objetivos muy fáciles de entender. Nosotros impulsamos la economía social y solidaria, nos parece que otro mundo es posible. El principal objetivo es la generación de empleo social y sostenible. Es importantísimo también el destino donde van las prendas. En el lema que hemos lanzado hoy con Moda Re decimos que reciclamos ropa para insertar personas. O sea, no tendría ningún sentido la parte más ambiental y de trabajo técnico que hacemos en alguna de nuestras plantas si no fuera por este empleo que estamos dándole a muchas personas.
Qué bonito lema, ¿verdad? Reciclamos ropa para reinsertar personas. Requena dice que el proyecto ha sido una revolución dentro de la ONG. Además de generar empleo, dignifica también la entrega de ropa pues a las personas que lo necesitan.
Disponemos dentro del proyecto de 80 tiendas en las que se vende la ropa para poder sostener los empleos como el que está Encarna, pero también donde se hace la entrega social. Esto es un cambio importantísimo para Cáritas porque significa dejar de dar ropa en los roperos que han venido haciendo una labor encomiable a lo largo de la historia y que siguen existiendo y seguirán existiendo en muchos sitios. Las personas que tienen necesidad de ropa se les atiende desde las Cáritas parroquiales o desde las Cáritas diocesanas y se les da un vale con el que acuden a esta tienda y pueden elegir, probarse su ropa, lo cual pues nos parece que es mucho más digno que hacerlo como lo hacían.
Maravilloso, y además, como decimos, creando empleo para gente que tiene muy difícil entrar en el mercado laboral. El primer pilar de este proyecto se encuentra en la recogida y selección de las prendas. Ahí es donde entra la figura de Encarna.
Entramos y cogemos la ropa que nos traen en los contenedores. Hacemos una primera selección de reciclaje. Una vez que ha pasado por esta primera parte, la seleccionamos dependiendo qué tipo de ropa vamos a elegir, ¿no? Si es una sección de dona, de mujer, o de pantalón, o de niño. Entonces, aquí hacemos una selección un poco más puntual, ¿no? Aquí seleccionamos lo que es la ropa que haríamos un poco más para las tiendas, y entonces, una vez que ya está preparada para las tiendas, vendría el transportista y se la entregaría a las tiendas.
Cáritas decidió ponerle al proyecto el nombre de Moda Re. Y lo cierto es que tiene todo el sentido y lo va a explicar Requena.
Hacemos un juego de palabras. Re significa volver a. Y nosotros con esto lo que estamos haciendo es darle una nueva vida a la ropa y a las personas que lo necesitan. Es pues recoger, reutilizar, reciclar, pero para revivir, para renacer, para reemplear.
Resulta inspirador escuchar a Rubén Requena. A mí, al igual que al resto de ponedores, nos interesaría saber cómo podemos ayudar en Moda Re. Es muy sencillo.
Una forma de colaborar muy sencilla es teniendo el gesto de donarla en uno de los contenedores que, como os digo, que son todos de color rojo y con el logotipo de Cáritas. Esto es muy importante, digo, porque bueno, pues hay otras entidades que están y ponen contenedores en calle. Moda Re no es lo mismo, es mucho más. Porque, bueno, pues no es lo mismo hacer negocio con la ropa usada que hacer justicia social. Y otra forma de colaborar es acudir a una de estas 80 tiendas que, bueno, pues la ropa que tenemos, si las conocéis, la gente que las conoce, pues está en un perfectísimo estado. Hay unas prendas fantásticas, ¿no? La gente, si quiere saber dónde estamos ubicados, lo puede ver en la web, que es www.modarre.org, y ahí hay un sitio donde pone dónde están ubicadas todas estas tiendas.
Pues fíjate, al año recogen 30.000 toneladas de ropa, una cifra espectacular, que se traduce además en una cifra todavía más apabullante, 90 millones de prendas, y encima dan trabajo, pero es que hay más. Modarre es un proyecto ecológico porque permite ahorrar 680 millones de toneladas de CO2 o 65 millones de metros cúbicos de agua. Vamos, para quitarse el sombrero. Una vez más tenemos que darle las gracias a Cáritas, porque no solo ayuda a los más necesitados, sino que también le da al coco y busca la manera de hacerlo de la forma más eficiente posible. 4:26 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Somos en Facebook ahora ni más ni menos que 23.975 ponedores. Hoy podríamos alcanzar la cifra de 24.000. Vidas, Carmelo Pérez, Artur Tabardowski, Nuria Castillo, gracias por seguirnos, lo acabáis de hacer. Nuestro saludo para Fátima, que nos acaba de conocer, que está sintonizando, perdón, con la COPE, y ya está aquí. Mil gracias, Fátima. Bienvenida a la comunidad de ponedores.
Liliana dice, me toca currar, como siempre, aunque sea 1 de mayo. Para mí las fiestas y los fines de semana no existen,
claro,
porque alguien tiene que endulzar la vida. Así que a currar. Raúl Bautista dice, saludos a los ponedores, que hoy seguimos poniendo calles, y a mis compis del Rosco, que todavía nos queda una jornada hasta llegar a nuestros destinos. Francisco José dice, feliz día del trabajador, aquí estamos con los libros, pero mañana sí que libro.
¡Ah, qué bien!
De fiesta. Goloso. Jesús Muñoz, el día del trabajador trabajando, somos ponedores, un saludo y que nos sea leve a todos. Y Gustavo Adolfo Lloret dice, hoy descanso y como duermo a ratos porque siempre trabajo de noche, pues estoy comiéndome un helado de fresa y nata.
¡Ay, qué rico!
Ah, y en la otra habitación tengo a mi chica que le toca a la nieta. Ah. En fin. Un saludo.
Qué barbaridad. Un montón de mensajes en facebook.com/poniendo las calles. Somos ya 23.977. Llegaremos hoy a los 24.000. La verdad que lo celebraremos. Es una cifra bastante importante para un programa de madrugada, un programa a estas horas, que empezó hace 3 años, cuando lo normal es tener, yo qué sé, 2.000, 3.000 seguidores. Y tenemos ya 23.000, camino de 24.000, hoy lo podríamos conseguir. Así que te animo a que nos sigas, yo aquí lo voy a ver y mencionaré tu nombre en directo. 4:30, hora menos, en Canarias.
Bueno, Pulpo, toda la vida diciendo que no quiero que se encuentre vida extraterrestre y al parecer trabajo con un alienígena.
¿Qué?
Y sí, sí, me refiero a ti.
Ah, yo, que yo soy alien... ¿Por qué?
Parece que cobra fuerza la teoría de que los pulpos son una forma de vida extraterrestre.
Anda, fíjate.
Lo he escuchado en muchas ocasiones, pero es que ahora ya hay una investigación en marcha, sí, y la cosa se está poniendo seria. Porque tanto mirar para afuera...
Y lo tienes aquí.
Y lo teníamos aquí. ¿Eh? A los pulpis, que nos los comemos, que claro, están muy ricos, claro, que están muy buenos, pues nos comemos a ET.
Pobrecito mío.
¿Qué quieres que te diga? Desde hace años varios investigadores han apostado por una teoría que se llama panspermia. ¿Vale? Creen que la panspermia es el origen de vida en la Tierra. Y tú ahora me dirás, pero que la panspermia,
es que no me suena nada.
Pues
eso,
yo te la cuento. Es una hipótesis según la cual la vida no se originó en nuestro planeta. Es decir, aquí no había vida, aquí no había de nada. Pero los cometas, bueno, pues todas estas cosas que pasan por el espacio
van dejando van sedimentos.
Dejando sedimentos que lo mismo traen de otros planetas.
Andando.
Microscópicos, súper pequeñitos. Entran en la Tierra, aquí empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse.
Ostras.
Entonces, o sea, hay unos investigadores que creen que la vida en la Tierra se originó gracias a esa panspermia. Es decir, seres microscópicos vivos que llegaron de otros planetas al nuestro y aquí han empezado a crecer, a evolucionar, y todos somos extraterrestres. Oye. Pero es que lo del tema del pulpo es muy curioso.
¿Pero por qué?
Porque todo en él es extraño,
todo
en
raro,
especial su evolución. Claro. Entre otras cosas porque no la hubo. De todos los seres vivos, los investigadores tienen cómo hemos ido evolucionando. A los humanos, cómo nos ha ido cambiando la forma del cráneo, cómo hemos perdido muelas, pues según vas evolucionando, claro, vas necesitando unas cosas u otras, cómo hemos perdido pelo.
Claro, y lo que no nos funcionaba, vale, y no pues, iba bien, lo desechamos.
Vale, pues el pulpo no. El pulpo
se ha quedado con todo.
Claro, todas sus características especiales, el sistema nervioso que tiene complejo, los ojos sofisticados, su capacidad de camuflaje, aparecieron de forma repentina y no están presentes en ninguno de sus antepasados. Fueron tomados directamente del cosmos.
Raro, raro, raro.
Eso digo yo, ya me parecía esto a mí muy raro. Y ahora todo cobra explicación.
Claro, ya, ahora ya sabemos mi origen.
Sí, sí, sí.
Qué barbaridad.
Nos creíamos que estábamos con alguien
normal. Era algo normal, pero no. Pero
yo
no.
Soy un extraterrestre.
Soy del más allá.
Yo solo te digo, un exnovio a una amiga mía le dijo eso, tú no sabes con quién estás, yo soy un extraterrestre, claro.
Extraterrestre.
Lo tuvo que dejar.
Qué barbaridad. Hombre, hay gente rara, la verdad que sí.
Fue definitivo.
Pero vamos, yo tampoco espero ser muy raro, ¿no?
Raro, raro, raro. Bueno, no corren buenos tiempos para el turismo en Barcelona y por extensión en Cataluña. El último varapalo se lo ha dado el periódico británico The Times, donde uno de sus articulistas ha promocionado Zaragoza como alternativa a la saturación turística de Barcelona. ¿Estos británicos se meten en unos jardines?
¿Qué pintan ellos diciendo cosas de nosotros?
No sé. El reportaje lleva por título ¿Venecia y Barcelona están demasiado llenas? Pruebe estos lugares. Y ahí es donde aparece Zaragoza. El periodista recomienda pues que en vez de ir a Barcelona, que la vas a encontrar saturada, según él, que no se puede caminar
si se les ha
por
caído,
Barcelona.
Les ha caído muchísimo el turismo.
Con todo lo que está
claro,
sucediendo, sí. Pero encima. Por eso que estos están para ayudar. Estos vienen a ayudar.
Para sumar. Vienen aquí a quitar a la gente de Barcelona.
Bueno, pues el periodista dice que en vez de ir a Barcelona, recomienda ir a Zaragoza como opción. Podía haber dicho otra. Pues dice Zaragoza, que ha debido estar él hace poco y le gustó la Basílica del Pilar, que la recomienda, por cierto, para ir a visitar, y nosotros nos sumamos a esa recomendación.
Zaragoza es muy bonito.
¿Cómo no? Y dice que ese es el lugar imprescindible, pero también valora sus calles y sus pequeñas plazas. El ambiente nocturno, de discotecas y la posibilidad de practicar senderismo a lo largo del Ebro, pues son otros de los atractivos que destaca. Bueno, menos mal que la alternativa se queda en España. Aún así, comparar Barcelona con Venecia me parece cuanto menos exagerado, ¿no?
Sí.
Porque yo creo que más se puede hacer la comparación con una ciudad española, Ibiza.
Sí.
Sí que está como Venecia, que la gente
parecido,
no puede vivir,
sí,
los vecinos se han tenido que marchar, los alquileres están... Pero hombre, en Barcelona yo creo que de momento Barcelona, darte un garbeo te puede
favor
pasar, vamos, no sé, no sé. Dice que este periodista dice que por las Ramblas es que no se puede pasear. Bueno, pues no sé. Yo no lo veo tan exagerado.
Yo tampoco lo veo.
Ay, qué gente, qué intensa.
No te fíes de gente que tiene moqueta en los baños.
Moqueta.
Los británicos tienen moqueta en los baños. Moqueta en los baños. Y eso no es sano.
Y no la puedes quitar.
No, es que eso no es sano. O sea, a mí me da un asco ir al hotel. En Londres, que tiene moqueta en toda la habitación y en el baño, que me da un asco que no te lo puedes ni imaginar.
Está pa' opinar.
De verdad. O sea, fish and chips y punto pelota.
Y moqueta.
Y ya está.
Eso es todo lo que han donado a la ciencia.
Por favor.
Bueno, vamos a escuchar esta canción. Es el Lie to Me con el que este año se presenta la República Checa a Eurovisión. Y la escuchamos porque su representante ha sufrido un aparatoso accidente durante su primer ensayo en Lisboa.
¿Ah, sí?
Al parecer, Mikolas Josef ha sufrido una lesión cervical haciendo un salto mortal durante su actuación. Tal fue el golpe que el muchacho ha tenido que ser llevado al hospital. Y la cosa no es de broma. Su estado es grave. Y al menos de momento no puede caminar. Le tienen en observación. Esperemos que pueda participar.
Uf, pobrecito, recemos por él. Madre mía, esperemos que quede en un susto y que se reponga. Seguro que los médicos estarán ahí dándolo todo para recuperar a esa personita. 4:36 de la mañana, ahora menos en Canarias. Es impresionante. Estáis con nosotros en un día como hoy, 1 de mayo, el Día del Trabajo. Ponedores que, claro, están trabajando, otros intentan dormir, pero no pueden. Pero nos concentramos aquí en la cadena COPE antes de Herrera y somos ya 23.990. Estamos a 10 ponedores de conseguir los 24.000 seguidores en Facebook. Drop, sheet, drop, dropped it like it's order. Now without a second thought, you got me doing what I'm not. And it go heavy, mom, I'm feeling home already. But steady, plenty motherfuckers wanna eat my spaghetti. And she got one of my friends, she got him dripping on wood. I know it hurts so bad, but it feels so good. It's sweet talking me now, baby, I don't give a fuck. You should have thought about me before you fucked him at the club. I know you bought up all the bottom is bamboo. When you were still seeing me, and well, he didn't even know. But goddamn it, come count to three. Now sit down, GGY, I'm on fire. So come and lie to me, lie to me, oh baby, come a little. Lie to Me, estamos escuchándolo en la cadena COPE, poniendo las calles. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio 950-6006, teléfono que si marcas y entras en antena, pues te hace conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Voy a mandar un beso a Tere Rojas Ramos, que ya está con nosotros. Gracias, Tere, por estar aquí. Pedro, buenos días.
¿Pedro la Virgen?
Pedro la Virgen debe ser tú, ¿no?
Yo soy.
Hola, Pedro, ¿desde dónde me llamas?
Desde Madrid.
¿Desde qué parte de Madrid?
Desde Arturo Soria.
Ajá, a la altura de, porque mira que es larga esa calle, ¿eh?
Sí, sí. Pues alrededor del número 50.
¿Qué pilla por?
Por el Hospital General del Aire Viejo.
Ah, sí, por favor. Madre mía, ahí sí, bueno. Buenos recuerdos y malos recuerdos de ese hospital. Escúchame, Pedro, ¿qué haces despierto ahora, 4:38 de la mañana?
Pues porque soy un hombre mayor. Y no me entretengo con la tele, leyendo, oyendo la radio. Soy seguidor de la COPE desde que se fundó la COPE hace 600 años.
Claro.
Y no oigo más emisora que la COPE. Y como ahora soy viejo, pues no duermo. Soy, bueno, viejo no, mayor. Pues no me puedo dormir hasta después de oíros a vosotros.
¡Qué barbaridad! Y
a veces coincido con Herrera, no os digo.
Claro, ¿verdad? A partir de las 6 de la mañana, a menos cuarto, ya está con nosotros recibiendo la del pulpo. Oye, Pedro, ¿te puedo preguntar los años que tienes?
Yo tengo 87 años.
87 años. ¿Y cómo has puesto las calles tú a lo largo de tu vida?
¿Eso qué es? ¿Eso de poner calles?
Pues claro, pues ese levantar el país, trabajar, el llevar el dinerito a casa. ¿A qué te has dedicado?
Estoy trabajando desde que me vine a Madrid hace unos 80 años. Yo soy de Córdoba, uh-huh. Me vine a Madrid hace unos 80 años, me puse a estudiar música, hice mi carrera, tengo mi título, soy catedrático del Real Conservatorio de Música de Madrid, jubilado, y con eso me he ganado la vida hasta que me he jubilado.
¡Qué maravilla, Pedro! Me encanta, la verdad que, ¿qué haríamos sin música?
Eso digo yo oigo a Arjona poner nada más que música moderna, digo, no ponen nunca música de ópera o música clásica o música de zarzuela, ¿no?
Sí, hombre, es más delicado en el sentido que desgraciadamente esos estilos musicales están englobados en la personalización de los gustos, pero yo creo que de vez en cuando, es verdad, podríamos, y me incluyo yo, que yo soy el que programa la música de este programa de radio, Y tendríamos que darle algún que otro, alguna que otra vuelta de alguna pieza musical como las que nos dices, Pedro.
Pues poner alguna cosa de zarzuela española que la entienda todo el mundo.
Venga, recomiéndame un tema de zarzuela para que yo lo ponga mañana aquí en Poniendo las Calles.
Pues la Jota de la Dolores.
Jota de la Dolores.
No, la Jota de la Dolores, no. La Jota de la Alegría de la Huerta, que es de Murcia.
Alegría de la Huerta.
La vale. Alegría de la Huerta, que es de Murcia.
Vale, pues yo la localizo, Pedro, y mañana te la pongo aquí en directo. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien.
Vale, tú ahora mismo notas que te estoy abrazando, ¿no?
Sí, claro que sí. Noto tus brazos alrededor de mi cuerpo.
Uh-huh. Ten en cuenta que al ser el pulpo abarco mucho más.
Claro, claro, claro. Me rodea. Coincide una punta con la otra, tus tentáculos.
Correcto. Mis tentáculos se llegan a cruzar y a tocar de un lado al otro, ¿eh?
Exactamente.
Qué bueno, Pedro. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
Bueno, ponlo. Pide la versión de Pedro la Virgen.
Sí, de Pedro la Virgen, vale.
Sí.
Pedro la Virgen.
Eso.
Pues apuntado queda y nos ponemos en marcha con tu título, ¿vale?
De acuerdo.
Gracias, Pedro.
¿A qué hora lo voy a poner?
Hay 17.
¿Hay 17?
Sí, o si no, mañana entre las 4:36 y las 5:19.
Ah, de la tarde.
No, de la mañana, hijo, que se...
Ah, eso, de la mañana.
Como a estas horas, pero mañana.
Mañana, estaré atento.
Vale, Pedro.
Venga.
Mil gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, hermano. Gracias. 4:41, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Está pasando. Estás en el partidazo de COPE.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches.
¿Qué tal? Está pasando a pie de campo.
Yo, evidentemente, si soy Zapacosta, a nadie le diría que quería centrar. O no, Maldini.
Está pasando en los vestuarios, en los despachos.
Noticias que nos deja la jornada, la primera comunicación en Vigo.
Hola, Juanma, buenas noches.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30, estás en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues son las 4:42 de la mañana, ahora menos en Canarias. Somos ya en Facebook 24.006 ponedores. Lo acabamos de conseguir. Mil gracias por demostrar que solamente nosotros, la comunidad de ponedores, somos capaces de levantar todo un país todos los días. Chisco León, Manu Manu, Carlos Arraga, Feli Crudumen, Sergio Alonso, Pablo Colmenarejo, Ángel Cervera, Manuel León, Yolanda R. Castro, Inés Sandino, Luis López García, Miguel Castillo, Andrés Bahamonde, Miguel Rodríguez, José Fox, Antonio Serrano, Antonio Luis Martínez Valero, Paco Clarós, Xosian Calero y Juan Carlos Tejada e Isidro Obregón nos acaban de seguir. Mil gracias y bienvenidos.
También tenemos en Facebook a José García, yo trabajando como vosotros de vigilante, y Francisco Cazorla. Un saludo para todos los que, como yo, curráis de noche y en especial a los compis vigilantes de seguridad.
Hay mucha gente de la seguridad. Xosian Calero, Juan Carlos Tejada, Isidro Obregón, María Teresa Valdelomar, Ángel Zapata, Paco Grajera, Juan María Torres, José Antonio García y Jesús Torres, ponedores que nos acabáis de seguir, mil gracias. Estáis demostrando que en el Día del Trabajo estamos aquí levantando España. ¡Viva España!
Cocina, me gusta
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto es algo que cada semana hacemos con Juan Andrés Ruber en Poniendo las Calles. Son las 4:44 de la mañana, estamos en directo Poniendo las Calles. Normalmente es una sesión Remember en la que nos batimos poniendo canciones que marcaron una época, pero esta semana es el turno de los plagios en el mundo de la música. Fíjate, Pedro, que nos acaba de llamar, que estudió música en el conservatorio, puede disfrutar mucho de esta sección musical. Y es que a veces no nos podemos imaginar la cantidad de copias de canciones que hay en el mundo de la música. Algunas con buena intención y otras que son directamente plagios descarados. Así que, Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Es que no se salvan ni siquiera los artistas más prestigiosos.
No. Y que nos creemos que han hecho una gran obra musical y nos hemos encontrado cosas que nos estaban ocultando. Sí, que sí, es un plagio en toda regla de una canción. Descarado, claro que sí.
Claro, hay canciones que se parecen mucho y dices, vamos a ver, aquí o has copiado o te has inspirado. Hay una línea ahí delgada que...
Es complicado decidir.
Es complicado. Sí.
Pues venga, ¿con qué empezamos?
Bueno, este plagio que vamos a escuchar es uno de mis plagios favoritos porque ambas canciones son auténticos temazos. Y empezamos, Pulpo, por la canción que copia, que es nada más ni nada menos que Dani California de los Red Hot Chili Peppers.
¡Vamos! O sea, esto me vas a justificar, me vas a demostrar que podría ser un plagio.
Que podría ser un plagio, efectivamente.
Los Red Hot Chili Peppers fueron grupo artista de la semana en Poniendo las Calles.
Hombre, es que una cosa no quita la otra, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, los Red Hot son muy buenos, técnicamente hablando, además, porque sobre todo los dos grandes del grupo son John Frusciante, el guitarrista, y Flea, el bajista, ¿no?
Qué fuerte.
Entonces, esto podría considerarse como un plagio inconsciente. O sea, se parece, pero tampoco es tan, tan descarado. Hay que afinar un poquito el oído, Pulpo. Quiero que te prepares.
¿Hubo denuncia?
No hubo denuncia.
No hubo denuncia.
Luego te contaré eso. Quiero que escuches ahora la siguiente canción, que es la original.
Ajá.
Y que baja un poco las revoluciones y verás cómo se parece un poquito.
Dale al bar barato.
Te suena un poquito. Mira ahora, ¿eh?
La entrada de la... Pam, turum, tum, pam, turum. Sí, la verdad que sí, hay un poquito de pistas.
Tiene un aire, es de Tom Petty esta canción.
Trompetti.
Trompetti, Mary Jane's Let's Dance.
Sí, la verdad te lo compro.
¿Me lo compras?
Te lo compro.
Ya te digo, no es un plagio descarado. Sí que es verdad que baja mucho las revoluciones, hay que fijarse mucho, pero la línea de bajo, y más teniendo en cuenta que los Red Hot Chili Peppers, el bajo se nota mucho. También en esta canción de Tom Petty se escucha bien, ¿no? Entonces el ritmo es muy parecido, lo que pasa es que la de Dani California va un poco más, va un poco más rapidito.
¿Alguna reacción por parte de Tom Petty?
Se lo tomó a risa. Se lo tomó a risa porque dijo que para él era... más que un honor, como un reconocimiento.
Ah, bueno.
¿No? Entonces dijo, bueno, al final, ¿quién no ha cogido algo de otro,
sí, bueno,
de otro artista, ¿no?
Es que al final la música un poco es eso, ¿no? Es ir cogiendo un poquito de todo el mundo, al final haces
tu propia
composición.
Al final siempre tienes tus puentes musicales, ¿no? Y siempre acabas buceando en artistas que a ti te han marcado. Entonces, de forma inconsciente, te pueden salir muchas notas, muchos estilos que se parecen.
Empezamos bien.
Así que eso.
Empezamos bien. Siguiente.
Bueno, nos marchamos ahora a los años 70,
¿sí?
Pulpo, y ni siquiera te voy a decir el título de la canción ni el artista,
¿vale?
Porque el plagio se reconoce por sí solo.
A ver. Es Michael Jackson.
Efectivamente.
Blame Me on the Boogie.
Sí, señor.
Wow. Me encanta Michael Jackson.
Pues vas a flipar ahora.
Me encanta Michael Jackson. ¡Vamos!
Sunshine, don't blame it on the moonlight, don't blame it on the good times. Blame it on the boogie,
boogie, boogie.
Don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times.
O sea, que pensábamos que esta podría ser la original y resulta que
resulta
Juan Andrés Ruber ha descubierto
que,
algo.
Que no lo es. Uno de los temas estrella de los Jackson 5, antes de que Michael Jackson consiguiera el estrellato absoluto en solitario, resulta que hay una canción de 2 o 3 años antes, a Blame It On The Boogie, que resulta que se llama exactamente igual y que suena exactamente igual.
Por favor.
Espérate un momento.
Sí, yo no me muevo de aquí hasta las 6.
Es que es para flipar.
¡Guau, qué fuerte! O sea, que esta canción fue antes que la de Michael Jackson.
Anterior. Pero vamos a esperarnos al estribillo porque ese es exactamente igual, calcado.
Venga. Pero qué fuerte, por favor.
¿Cómo te quedas?
Me estoy flipando, yo no sé si nos estás vacilando. Absolutamente.
Bueno, este es uno de los casos más sangrantes porque aunque Blaming on the Boogie se trate de un plagio al 100%, título incluido, los representantes legales de los Jackson 5 consiguieron no pagar ni una sola libra a su autor original, Mick Jackson, alegando que su nombre sí figuraba en los créditos. O sea, tienen una jeta tremenda.
O sea, que solamente por eso esta persona que ha creado esta canción tiene que dejar de cobrar su obra.
Totalmente.
Qué fuerte.
Totalmente.
Qué fuerte.
Entonces, el pobrecito, si tú buscas en Spotify, igual tiene 3.000 escuchas esta canción.
Claro.
Y la de Michael, la de los Jackson 5, tiene millones.
Bueno, pues Juan Andrés, no tenía este dato yo. Te agradezco un montón que lo hayas comentado.
Ya lo tienes.
Vamos a seguir avanzando con el tema de los plagios. Hay algunos que han llegado hasta el cine, ¿eh?
Sí, nos vamos directos al año 1984, cuando tuvo lugar el estreno mundial de una película icónica, Los Cazafantasmas.
Me encanta. Hoy se la voy a poner a Herrera.
Qué temazo, ¿eh?
Esta canción me da muy buen rollo cuando hago yo mis eventos de empresa y mis bolitos.
Esta canción, ¿no?
Para la generación de
a
gente
me,
que tiene
me
la 40 tacos.
Bueno, una barbaridad.
La canción está muy bien. Ray Parker Jr., ¿eh?
Sí, señor.
El hijo de Ray Parker. Muy buenas plumas. O sea que esta me temo que no es original.
No es original. Porque resulta que pasa lo mismo con la otra canción. No está exactamente calcada, pero dos o tres años antes de que saliera esta canción de Ray Parker para ponerla de banda sonora en la película Cazafantasmas, un grupo llamado Hugh Lewis
and the News, correcto,
sacaron una canción que se parece mucho, mucho, mucho a la de Ray Parker.
Pero ahí me suena, Juan Andrés, que sí que hubo demanda, ¿eh?
Hubo demanda. Vamos a escucharla.
A ver. Sí, es que es impresionante.
Es tremendo.
Por favor, ahora mismo yo estoy pensando en Pedro, el ponedor del Conservatorio de Música jubilado que nos acaba de llamar. Estará diciendo, claro, es que esto es un plagio,
bueno,
en toda regla.
Tiraría de las orejas y, vamos, los castigaría cara a la pared. Los teclados, la forma de cantar, el bajo, todo. La batería, bueno, es que es tremendo.
El plano de la guitarra del comienzo
canción. Sí, exactamente igual. I Want a New Drug, esta canción que efectivamente salió un año o dos antes que la de los Cazafantasmas, y antes me has preguntado el tema de la demanda, sí que hubo demanda por parte del grupo, pero ¿qué pasa? La película Cazafantasmas se convirtió en un éxito de ventas multimillonario en todo el mundo, y es que Ray Parker Jr. también se hizo de oro, con lo cual no le costó nada pagar, pues eso, los millones que fueran la demanda, porque efectivamente la ganó el grupo original.
Te voy a contar una cosa que te vas a quedar de piedra.
A ver, cuéntame.
Yo me acuerdo cuando salió esta canción,
sí,
que en Madrid había una cadena de hamburgueserías como puede ser Burger King.
¿Tenías pelo todavía?
Tenía yo 12, 14 años. McDonald's, Burger King, bueno, pues en aquel momento en Madrid estaba Wendy.
Sí,
y Wendy hizo una promoción de que comprando una hamburguesa no sé qué, te regalaban el single de la canción de los Cazafantasmas. Eso lo tengo todavía yo en casa.
Qué fuerte, eso es historia viva.
Es historia de la música.
Bueno, viva, personalmente sí, me gusta más el plagio.
¿El plagio te gusta más?
Que esta.
Sí, a mí.
Sí.
A mí me gusta la de Ray Parker Jr.
Hombre,
sí.
Es que Ray Parker mola mucho.
O sea, tengo que decir que aquí el plagio vino a beneficiar la canción.
Sí,
o
la, la enriqueción.
Elvis hizo de oro cogiendo canciones de artistas que canciones que no eran suyas. O sea, que tampoco pasa nada.
Ray Parker Jr. lo que hizo fue el efecto Avecren. Enriqueció la canción.
Eso es, y le salió bien.
Es correcto.
Le salió bien.
¿Y en español también tenemos algún plagio alguna vez o qué?
Sí, señor Pulpo. Nos vamos ahora al año 1986, dos años en adelante. Hombres G publica una de sus canciones más conocidas.
Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón.
No tiene que darle cuerda.
Es automático.
Por eso y
sus pataditas está vivo, creo yo.
Marta tiene un pasajero en su corazón.
En su corazón. Siente un golpe en el pecho. Yo solo quería besarte. Ha salido el mar.
Bueno, Pulpo, hasta aquí todo correcto,
sí.
Si no fuera porque los hombres G, que sabían de música, les gustaba mucho, quizá demasiado, esta canción, atento, muy atento, Pulpo, de Simon y Garfunkel.
¿Qué dices?
¡Ay, qué buena, por favor!
¿Cómo os quedáis?
Qué fuerte. Pues, yo estoy con los hombres que en unos fines de semana y se lo voy a decir,
pues,
a Summers.
Dile si a Summers le gustaba mucho Simon y Garfunkel, que me parece muy bien, pero es que, o sea, es clavado. O sea.
Albita, ponlo desde el principio, por favor, esta canción de Simon y Garfunkel, Chatris.
Le ha Le falta decir Marta.
Le falta decir Marta, es verdad.
Brutal, brutal. Cuando, o sea, ya sobre todo cuando encaja la melodía inglesa y las letras con la española, ya es alucinante.
Es que parece Menticompi que sea de la Bombi, ¿eh? Es una cosa que alucinas, ¿eh?
Tremendo.
Es increíble, ¿eh?
Brutal, brutal.
Te lo pasas tú muy bien con estas cositas.
Me lo paso,
¿eh?
Fenomenal, porque es que descubres cada barbaridad. Que bueno, lo de los hombres, que tampoco es que sea tan descarado, pero bueno, al final.
Bueno, yo sí que lo veo descarado.
No digo, la de los cazafantasmas a mí me parece aún más descarada. O sea,
es la que más.
Sí. Sí, sí, pero también mola, por ejemplo, la de los Red Hot Chili Peppers. ¿Eh?
O sea, que te ha gustado todo lo que nos has contado,
¿no? Me ha gustado todo, sí. No sé si nos da tiempo una más.
Me temo que no, porque Bea nos tiene que contar un poco de...
Bueno, la dejamos para la semana que viene, entonces.
Guardan en el congelador, ¿vale?
Por supuesto.
Gracias, Juan Andrés.
A vosotros.
Muchas gracias. Al valenciano del programa 4.55, hora menos, en Canarias.
Vamos con noticias, si te parece, porque en China se hace ya de todo, cualquier cosa que puedas imaginar y que antes se hacía en otras partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos o en África, pues en China también se hace. Y de hecho, hasta lo mejoran, pero son como los plagios que nos contaba Juan Andrés Ruber. Uh-huh. En China no tienen nada original. Ellos lo que hacen es que cogen todo lo de los demás y lo hacen a tu pipi. Bueno, ahora ya hasta las películas más importantes, las superproducciones, se van a hacer allí. O al menos eso es lo que pretenden, que tiemble Estados Unidos. Porque China ha inaugurado su propio Hollywood. Mira, Pulpo, el complejo se ha llamado Metrópolis del Cine Oriental y su objetivo es atraer a grandes producciones. Lo venden como el destino ideal para todos los productores, no solo nacionales, sino también internacionales. Como te puedes imaginar, ahora mismo son los estudios más grandes del mundo. Cuentan con 30 platós, uno de ellos de 10.000 metros cuadrados. También tiene uno de los mayores estudios de grabación marinos. La piscina exterior es de 75 metros de largo por 75 de ancho y tiene otra para grabar en el interior. Hoteles de lujo, un hospital y un colegio internacional, más villas de viviendas, un centro comercial, un teatro y un puerto deportivo y tres parques temáticos completan la oferta de este complejo único en el mundo. Esto es como Hollywood, pero Hollywood se ha quedado pequeño. Se ha quedado chiquitín.
Es que el tema de los asiáticos es impresionante cómo se están poniendo las pilas, pero en base al trabajo de los demás, ¿eh? Las cosas como son.
Lo que tú quieras, pero aquí ahora mismo, si por ejemplo, yo qué sé, James Cameron quiere hacer un Titanic, se iría aquí.
Hombre, claro.
Porque es donde tiene la piscina más grande, el medio, o sea que es donde van a ir los productores de Hollywood a buscar estudios para grabar.
Tienen por castigo el dinero.
Es tremendo. Bueno, como les encanta copiar, en China no se han resistido a poner un letrerito en una colina al más puro estilo de Hollywood. De hecho, no tenían la colinita y han levantado
poder poner... ¡Qué fuerte!
Metrópolis del Cine Oriental.
¡Qué fuerte!
Me parece fantástico. Y además es que no se despeinan, ¿eh?
No, o sea, en absoluto. Te lo clavan, dice, ha quedado bien, ¿eh?
Ha quedado bien,
pues,
¿eh?
Toma.
Pues
ahí
os quedáis. Bueno, antes de irnos con la música, te cuento que Leonardo DiCaprio, seguimos hablando de cine, pues no solo es un actor reconocido con un Oscar y una carrera envidiable, sino que ahora además va a poder presumir de dar nombre a un escarabajo que acaban de descubrir.
Ah, qué bueno. ¿Y eso?
Ya sabes que a los biólogos les encanta homenajear a personajes famosos dando su nombre a especies nuevas. Y Leo ha sido el último en recibir tan grande honor. El nuevo bicho se llama Grubellinus Leonardo DiCaprio.
Fíjate.
Y fue encontrado en una catarata en la cuenca de Maliau, en Malasia. ¿Por qué se ha pensado en el actor para darle nombre al bicho? Bueno, pues en este caso, como comprenderás, no ha sido por el parecido con el escarabajo, sino por la gran labor que DiCaprio realiza en favor de la preservación de la biodiversidad, y lo hace a través de su fundación. Una organización que, por cierto, va a cumplir este año, este 2018, 20 años, dos décadas ya, la fundación de Leo DiCaprio. ¿A qué se dedica? Bueno, pues se dedica a la salud y al bienestar a largo plazo de todos los habitantes de la Tierra. Además, apoya proyectos innovadores que protegen la vida silvestre vulnerable a la extinción. Leonardo DiCaprio está tan comprometido con el medio ambiente que, siendo multimillonario, es de los pocos actores que, salvo por exigencias de la productora con la que trabaja, no utiliza jet privado, no utiliza avión.
Y aparte, hemos contado alguna que otra vez, Bea, que ha donado dinero a muchas causas.
Sí. Él está además muy comprometido, siempre con el medio ambiente. Gozada.
A mí esa gente lo valoro muchísimo, siempre la gente que tiene también mucho dinero y ayuda a los demás. Mola mucho.
Bueno, nos vamos con la música, porque Katy Perry ha confirmado que ha vuelto con Orlando Bloom, con el actor, y lo ha hecho con un testigo de excepción, el Papa Francisco.
Bueno, qué
bien. sido testigo de ese regreso. No se sabía muy bien si la pareja había regresado, porque se sabía que habían roto, pero una foto de ambos saludando al pontífice ha acabado confirmando los rumores de reconciliación. ¿Por qué Perry y Bloom han saludado al Papa? Bueno, pues porque la cantante ha estado en Roma participando en un foro sobre medicina regenerativa organizado por el Vaticano. Y entonces pues ella pues ha participado, bien. Ha dado una de las charlas y ya de paso saluda al Papa, porque ella es una católica confesa.
Oye, estupenda noticia, estupendo comentario, estupenda canción que me sirve para recordar a la gente que ahora mismo estamos poniendo las calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Hagas lo que hagas, estás aportando para que España siga creciendo y seguro que das un montón de alegría a la gente que te rodea. Eso está muy bien. En la próxima hora pues vamos a tener un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a hablar con un fontanero que ha inventado un método para ahorrar un montón de agua y también de dinero.